Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 minutos de la mañana del jueves 17 de marzo, Día Mundial del Submarino. El submarino es una nave capaz de navegar por encima y por debajo del agua. Su primer ancestro fue una barca cosaca del siglo XV llamada Chaika, que podía cerrarse y sumergirse fácilmente de forma que la tripulación podía respirar bajo ella como en una campana submarina e impulsarla, atención, caminando por el fondo del río. Sin embargo, y si nos atenemos al concepto de nave capaz de navegar por debajo del agua, nos tenemos que venir a España, donde en un informe publicado en 1567 se afirma que dos griegos entraron y salieron varias veces del fondo del Tajo ante la presencia del emperador Carlos V sin mojarse y sin extinguirse el fuego que llevaban en sus manos. Claro que después el mérito se lo llevó Isaac Peral, que en 1888 construyó el primer submarino con casco de acero, pero lo cierto es que 28 años antes el inventor español Cosme García patentó el primer submarino en España, aunque el pobre ha quedado prácticamente en el anonimato. Día 22 de la guerra en Ucrania. Putin sigue bombardeando sin piedad todo lo que se le pone por delante y Zelensky insiste en pedir una zona de exclusión aérea a pesar de que sabe que eso nos abocaría sin remedio a todos a una tercera guerra mundial. La OTAN, por su parte, anuncia que va a reforzar su flanco oriental, pero sigue descartando intervenir directamente en Ucrania. Bueno, como cada día, intentaremos en el Buenos Días Madrid ir analizando lo que está ocurriendo a menos de 4.000 kilómetros de nuestras fronteras. Y para ello, hoy vamos a pedir ayuda a José María Gil Garré, que pertenece al Observatorio Internacional de Seguridad. Y mientras tanto, en Estados Unidos ya han empezado a subir los tipos de interés y en Europa ya nos avisan de que todavía no, pero que tarde o temprano habrá que hacer lo mismo para frenar la inflación. Hay muchas personas que estaban pendientes, por cierto, de una sentencia que afecta a las hipotecas, que son las que van a variar con los tipos de interés. Y concretamente estaban muy interesados en uno de los índices que sirven para calcular precisamente eso, su hipoteca.
¿Alguien tenía alguna duda? Esperanza seguramente sí. Pero dudas de que el Tribunal Supremo, más que probablemente iba a decirnos que el IRPH era un índice maravilloso y que había que salvarlo, lamentablemente pocas.
Bueno, pues en España hay aproximadamente 1 millón de personas que firmaron su hipoteca ligadas a ese índice, al IRPH. Y aunque hay indicios de que podría tratarse de una cláusula abusiva en algunos casos concretos, el Tribunal Supremo ha fallado en contra de los afectados. Jesús Arriaga, que es socio director de Arriaga Asociados, nos va a explicar por qué su bufete ha presentado una querella contra 4 de los magistrados del Supremo a raíz de todo este asunto. Y los jueves son días de política entre costuras con Luis Nemolato, que hoy se va a fijar en una figura emergente, que es la de Victoria Federica. Pero también es día de curarnos en salud con el doctor Sánchez Martos, quien nos quiere hablar de algo muy ligado a la vejez.
Si se viviese entre amigos, que al menos de vez en cuando pasasen una pelota.
Las residencias de mayores siguen siendo vistas como la última opción para cuidar de nuestros padres o de nuestros abuelos. Sin embargo, pueden ser muy positivas en muchos casos. Por eso, de ellas es de lo que hoy nos quiere hablar el doctor. Y el Buenos Días Madrid, por lo menos en lo que se refiere al segmento de los de las 10, no sería igual si no tuviera su rueda de reconocimiento. La comenzamos como cada día con la efeméride más destacada que nos trae Nieves Ortiz.
Y que hoy cumple 46 años.
¿Tú?
46, yo me cumplo dentro de poco, pero cumplo 45.
Vale, bien.
A ver, voy a empezar.
Empieza, ¿quién cumple 46?
No, hoy se cumplen 46 años, pero por desgracia de la muerte del cineasta italiano Luchino Visconti. Milanés nació en el seno de una familia de la más antigua aristocracia lombarda, cuyo linaje se remonta al Renacimiento. Fue director de ópera y de cine italiano contemporáneo, reconocidísimo a nivel internacional, y fue en París donde, gracias a Coco Chanel, colabora por primera vez con el cineasta francés Jean Renoir, haciendo de asistente de dirección en Los bajos fondos. La muerte en Venecia, su obra maestra, forma parte de su carrera como director, a la que se suman hitos inolvidables de la historia cinematográfica como Rocco y sus hermanos o El gato pardo.
Todos son amables conmigo y me siento muy feliz. Sí, Alfonso me ama. Y vos sois tan atractivo.
Menos mal que él no está.
La colaboración artística con actores de la talla de Claudia Cardinale, Alain Delon, Burt Lancaster o Nino Ricotta suma prestigio a su trabajo, situando al cine italiano en un puesto de honor. Inocente fue su última película poco tiempo antes de morir en Roma con 69 años. Lo digo hoy en un día, me adelanto de San Patricio, que ya estaba yo pensando los 45 de mi cumple y en esas cervezas para celebrarlo, fíjate tú.
Muy bien. Y San Patricio, sospecho que va a aparecer en el santoral que cada día nos comenta Clara Esteban.
Aparece y mucha gente tiene esta fecha grabadísima, no porque se llame Patricio, no porque se llame Patricia, no porque tenga nadie querido a su alrededor con este nombre, sino por lo que ha dicho Nieves Ortiz.
La cervecita.
Por la cerveza. Patricio nació a principio del siglo V al norte de Inglaterra. A los 16 años le secuestraron los piratas y se lo llevaron a Irlanda. Allí tuvo un sueño en el que quedaba libre, escapó de su celda, se fue al puerto y subió a un barco. Tiempo después se convirtió en predicador y regresó a Irlanda, y es su patrón porque se considera el introductor del cristianismo allí. Así que hoy Irlanda está teñida de verde, el verde de los tréboles, el símbolo de San Patricio, porque esta plantita solía utilizarla para explicar la Santísima Trinidad. Ojo, un trébol de tres hojas, porque si es de cuatro, pues ya nos cargamos la metáfora. Este nombre Patricio es de origen latino y significa noble. Nos acordamos todo de los patricios y los plebeyos que estudiamos en su día. Hoy en España hay 5.396 personas, 5.396 hombres que se llaman Patricio. También hoy vamos a recordar que es San José de Arimatea, el rico propietario del sepulcro en el que fue depositado el cuerpo de Jesús, también quien recogió, según la leyenda, su sangre en el Santo Grial. Era discípulo de Jesús, pero en secreto, porque tenía miedo de la persecución de los judíos hacia los cristianos. José es un nombre que significa Yahvé. Añadirá, como hemos contado en muchas ocasiones, porque este nombre lo lleva más de medio millón de personas en España, 564.478.
Y en medio del polvo, del barro, de la niebla y de este tiempo tan rarísimo que tenemos, va circulando nuestra unidad móvil con Gloria Talavera a bordo. ¿Hacia dónde vas, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy en la unidad móvil hemos cargado nuestro carrito de la compra porque nos vamos a ir directamente a un mercado, concretamente al de ventas, para conocer si se está notando la escasez de género y la subida de los precios. La guerra en Ucrania, la borrasca Celia y la huelga de transportistas son tres de los factores que han hecho que Mercamadrid esté recibiendo tan solo la mitad de la mercancía habitual, y desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aseguran que esto es algo puntual y que el abastecimiento está asegurado. También vamos a hablar con clientes para saber con qué productos están hoy llenando su cesta.
Y el encargado del ratito de oyentes es Sergio Martín Romo.
Hoy una de lo que sea por un descuento. ¿Qué has llegado a hacer para que algo te saliese más barato o gratis? ¿Te dejaste rizar las pestañas o el pelo para que te regalasen la manicura? ¿Tenías un cajón lleno de etiquetas o códigos de barras que ibas a ir recortando para conseguir un exprimidor? ¿Te ahorraste el bollo del desayuno porque te comprabas un periódico que te regalaba uno? ¿O te presentaste con unas gafas de bucear y unas aletas puestas porque los primeros que llegasen de esa guisa al comercio le regalaban un bañador de surfista? 628-091-117, tus anécdotas, tus historias, a nuestro WhatsApp, ya sabes, mensaje escrito o nota de voz.
El bollo del desayuno aquel que regalaban con un periódico no salía a cuenta porque el bollo se bebía al café, que en cuanto lo... lo acercaba y bebía el café del bollo. Bueno, Carlos Honorato, muy buenos días.
Y las tapas del yogur, no se te olvide, que las coleccionábamos para libros y cosas así.
Es
bueno,
verdad, es verdad.
En fin.
Tú llegaste a conocer los tapones de Mirinda.
De naranja y de limón.
Un Sinclair.
Bueno, a ver, que hoy es San Patricio,
bueno,
¿no?
San Patricio, sí, señor.
Lo dicen muy bien los irlandeses, pronuncian muy bien el inglés a esta hora de la mañana.
¿Ah, sí?
Sí.
Luego
ya por la tarde dicen San Patricio. Pero bueno, es que lo celebran, hay mucha cerveza.
Ah.
Espectáculos, desfiles, bandas de música, fiestas. Y en los pubs, pues hay horas felices estas que te dan... dos jarras por
suena
el precio
fatal
de
lo de la hora feliz.
Pero
bien,
sí,
vale,
tocan la
bien,
campana
vale.
Esta. Happy hour. Yo ya. Esto lo sé porque me lo han contado. No he estado nunca. Bueno, sí he estado. Sí está.
Me parto.
He estado.
Ya.
Bueno, de hecho, todos habremos estado alguna vez en un pub irlandés porque hay varios en la Comunidad
sí,
de Madrid.
Claro que sí.
Ni uno, ni dos, ni tres. Hay muchos. Entonces, se nos ha ocurrido hoy en el reto, en @buenosdiasom, poner fotos de pub irlandeses de Madrid.
Muy bien.
Pero este aquí, que me ha dicho Ceballos, ¿seguro que son de Madrid?
Ya.
Me he puesto a escarbar y resulta que no. Que de los que hemos puesto, solo hay uno que es de Madrid.
¿Me quieres tomar el pelo?
No. Es la verdad. Es la verdad, que solo hay uno que está en Madrid. De los tres que hemos puesto en @buenosdiasom, nuestro Twitter, solo uno pertenece a un pub de Madrid.
Y hay que averiguar si es el A,
el B o el C.
Así de sencillo.
Ya está, fácil.
Entráis en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter, observáis los tres pubs.
Sí.
Y acertado.
Acertado hoy.
Primera vez en la vida.
Sí,
he acertado.
Pero sin ayuda, ¿eh?
Pero mi boca está sellada hasta la 1:05.
Tú calladita, porque sabes cuál es, pero los oyentes tienen que fijarse y decidir entre los que hemos puesto cuál es el que está en Madrid.
Bueno, pues así de sencillo es jugar con nosotros. A la 1:05 sabremos cuál de las tres fotografías corresponde de verdad a un pub irlandés de Madrid. Y mientras tanto, pues Sonora
yo voy dando
y nos va contando
sí.
Sin beber por medio.
Hoy me voy a tomar una mirindita a tu salud.
Vete a buscarla.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. La verdad es que en el mundo no está para echarse muchos bailes, por eso hemos decidido animar un poco esta mañana recordando que este Let's Dance de David Bowie, tal día como hoy, en 1983, llegaba al número uno de las listas mundiales.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Derbi madrileño en Vallecas.
Este sábado, desde las 9 de la noche, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid. Un duelo castizo que no te puedes perder.
Además, doble ración del Fuenlabrada en el partido de la onda. A las 4, Sandoval se estrena en casa ante el Málaga, con el objetivo de la permanencia.
Idéntico propósito en baloncesto, donde los fuenlabreños reciben al Murcia con la necesidad de ganar para seguir en la ACB.
7 horas de pasión, 7 horas del partido de la onda.
Sonido Onda Madrid.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Está claro que Ucrania no es miembro de la OTAN. Lo entendemos, somos personas racionales. Durante años hemos oído hablar de la supuesta política de puertas abiertas, pero ya hemos oído que no entraremos allí. Esto es cierto y debe ser reconocido.
Entramos de lleno en el día 22 de la guerra de Ucrania y nos aferramos a la esperanza de que ese borrador de medidas para alcanzar la paz que anda rondando por algunas mesas importantes llegue a concretarse. Vamos a intentar, como hacemos todos los días en este programa, hacer una radiografía de la situación y de cómo y cuándo puede terminar esta guerra que Rusia preveía como un paseo militar y que según Estados Unidos le ha costado ya a los súbditos de Putin la vida de 7.000 soldados y al resto una crisis económica mundial. Chema Gil Garré es codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, del International Security Observatory. Señor Gil Garré, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a empezar como hacemos todos los días con una fotografía del momento. A estas horas, cuando son las 10:26 del 17 de marzo, ¿podemos ser más optimistas que ayer o el mundo sigue haciendo equilibrio sobre el filo de la navaja?
Bueno, decir que no afirmar un relativo optimismo respecto a lo que estábamos viendo, pues tampoco no sería justo. Hay que ser razonablemente imprecavidos, porque lo que hemos conocido de las famosas 15 puntos es lo que ha puesto Rusia sobre la mesa. Uh-huh. Porque el gobierno ucraniano ha dicho, bueno, en esos puntos no está nuestra posición definitiva. Y esto lo que quiere decir es que Rusia ha sacado la cuestión de la Unión Europea fuera, ha sacado mantiene lo de la OTAN.
Sí.
Quiere decir que hay una modificación de las posturas que yo creo que se pusieron ayer encima de la mesa después de que haya funcionado lo que los franceses, que ya sabéis que el idioma oficial, por así decirlo, de la diplomacia es el francés. Esa diplomacia paralela, ¿no? Esa diplomacia paralela que funciona en todos estos procesos de negociación, yo creo que van avanzando muy poco a poco, muy poco a poco. Pero lo cierto y verdad es que el escenario de negociación que se abre es diferente a lo que empezó. Y luego hay que tener en cuenta una cosa. Rusia ha declarado la guerra a Ucrania, de facto sí es evidente, y ha vulnerado y violentado todo el derecho internacional y está cometiendo no actos de guerra, sino crímenes de guerra, como el que vimos ayer tarde en Mariupol.
Sí.
Pero lo cierto y verdad es que en el discurso, las palabras, que están cargadas de contenido, sigue manteniendo lo de la operación especial. ¿De acuerdo?
Sí.
Esto quiere decir que, igual que lo puso en marcha, porque la iniciativa estratégica, si es que hay estrategia, la iniciativa la tiene Putin, le pondrá fin en el momento en el que él crea conveniente y pueda vender a su pueblo, porque todos esos discursos que vemos están más orientados al interior, evidentemente. Uh-huh. Y ayer vimos una cosa radicalmente, claro, los analistas nos fijamos en otras cosas, a lo mejor pasa desapercibido para la gente, pero le pido a la gente que escuche el discurso de Putin ayer tarde. Putin se ha caracterizado, o se caracteriza, ¿por qué? Por ser impenetrable en el gesto, ser distante, no transmite emoción. Pero ayer lo que se produce es lo que yo llamo en análisis de seguridad, cuando analizamos los comportamientos de estos sujetos, una evisceración discursiva. Sacó las tripas, puso de manifiesto el veneno que lleva dentro. Algo le está fallando en su terreno. Cuando habla de escupir a los traidores como si de moscas molestas fueran en la boca, habla de cosas que oíamos en la época de Stalin. Habla de la autopurificación natural de la sociedad. Eso recuerda mucho a las depuraciones stalinistas. En definitiva, creo que algo está cambiando en el entorno de Putin, o Putin está siendo consciente del desastre que tiene dentro de Rusia. Putin ha tomado nota y siente ya todas las consecuencias macroeconómicas y económicas que se están produciendo como consecuencia de la dinámica internacional que se ha puesto en marcha en contra de su economía, cada vez más solo. China no se ha puesto de cara con él, hay que recordarlo. Y entonces este escenario va a ser el que empuje, pero todo, y por supuesto la resistencia de un pueblo y de un ejército ucraniano que él consideraba poco menos que la nada, y que está ahí con una dignidad, y además es el que ha hecho perder la guerra, porque las batallas las puede ganar por la superioridad bélica, ¿no? Pero la guerra, el contenido total de guerra internacional, económica, discursiva, esa guerra la está perdiendo, y aunque él no se lo quiera transmitir a los rusos, él tiene que ser consciente.
Bueno, entre esas 15 medidas... sobre las que se supone que van a negociar un país con otro, está, por un lado, la renuncia de Ucrania a entrar en la OTAN, que parece que sí. Primero, porque la OTAN no estaba por la labor, y segundo, porque el presidente Zelensky ya ha dicho que es consciente de que eso no se va a producir. Otra de las peticiones es estatuto de neutralidad, que podría llegar a ser. Luego hay otra serie de medidas, otras 13, que son más complicadas.
Pero fíjate, las otras son más complicadas y serán de las que haya que ceder, ¿no?
Sí.
Pero esas me parece importante. Y fíjate, él lo que viene a expresar Rusia es que quiere un estatuto de neutralidad similar al de Finlandia o Suecia, ¿vale?
Uh-huh, sí.
Pero claro, Ucrania dice que no, que su estatuto de neutralidad será el de Ucrania.
Ya. Yeah.
Y esto también son matices que están cargados de contenido, pero me da la sensación de que no se está poniendo mucho foco, y a lo mejor por pura habilidad de la propia inteligencia ucraniana, está muy bien, porque lo de la OTAN era imposible. Pensemos por un momento, más allá de algunas manifestaciones belicosas antes de todo este conflicto, de que apuntaban desde la propia OTAN de que Ucrania podría incorporarse y demás, lo cierto de verdad es que tal cual era la situación de Ucrania ya antes de este conflicto, con un conflicto, con una guerra en la zona del Donbass, con la ocupación de Crimea por parte de Rusia, su incorporación a la OTAN hubiera sido imposible, porque habría entrado y enseguida habría empezado una guerra, lógicamente.
Yes.
Por lo tanto, esa incorporación a la OTAN estaba bastante más lejos. Es lógico que con la emergencia bélica haya insistido Zelensky, es lógico que ese discurso lo haya mantenido, que pida la exclusión aérea, etcétera. Pero hay algo que ha desaparecido de las exigencias de Putin, y es la vinculación a Europa. Y recordemos una cosa importante, que muchas veces obviamos, y que además Putin, al contrario de lo que pretendía, ha generado un cemento europeo y un cemento ucraniano, ¿de acuerdo? Europa tiene también un mecanismo de defensa mutua, no lo olvidemos. Ya sé que de eso se habla poco, pero existe. Existen los papeles y existe un Eurocuerpo, unas fuerzas de acción rápida y demás. Quiero decir que Ucrania, en ese sentido, si conseguimos que esto se pare, porque esto hay que pararlo, no sé con qué concesiones, no lo sé ahora mismo, pero lo cierto es que si se detiene y Ucrania consigue, ya es un candidato oficial a la Unión Europea, si consigue introducirse en Europa, se introduce en el núcleo duro de las democracias occidentales. Y esto ya tiene otras implicaciones también en el sentido de la defensa. Por lo tanto, no descuidemos la vista de que hay una inteligencia ucraniana que además le ha servido para prepararse, por eso están resistiendo tanto, y por lo tanto hay más. Ucrania está poniendo en juego, más allá de esa resistencia heroica que todos vemos y observamos directamente, hay también una inteligencia ucraniana apoyada por la inteligencia de los países occidentales de la Unión Europea. Todo eso no está muy presente, se teatraliza, no se verbaliza, pero eso existe.
Bueno, el mundo entero, señor Gil Gallarre, está de parte de... Bueno, cuando digo el mundo entero, es el mundo occidental.
Bueno, el mundo entero, pero las excepciones de siempre.
Exactamente. Claro. Está de parte de Ucrania, evidentemente, porque además somos muy de ponernos de parte del débil y porque lo que está haciendo Putin es una auténtica barbaridad. Pero hay una cosa que llama muchísimo la atención, y es que Zelensky insiste en pedir una zona de exclusión aérea que sabe... ¿Qué conllevaría esta zona en el caso de que el resto de los países occidentales, la OTAN, dijera que sí, conllevaría una guerra mundial? Quiero decir, Zelensky se está comportando, y ya sé que esto puede sonar muy políticamente correcto, se está comportando de una forma egoísta en este sentido, es decir, ya que estoy yo metido en el lío, que se meta al resto del mundo, porque seguir pidiendo esta zona de exclusión aérea, repito, conllevaría un conflicto muchísimo más grave.
Yo te diría que Zelensky, como jefe de... yo creo que se ha conformado con... Verdaderamente se ha venido a conformar como un líder, Eso hay que ponerlo de manifiesto, la diferencia entre un dictador como Putin y un líder como Zelensky es pues todo lo que estamos viendo.
Sí.
Tiene la obligación de pedir eso, es evidente. Como decía mi abuelo, y perdona que recurra a los... Claro, mi abuelo era un hombre del campo, no había estudiado, pero era un hombre sabio. Decía, en el pedir no hay engaño, el que pide no miente. Y en efecto él no miente, él sabe que eso es así y es consciente de que el mundo entero sabemos que eso es así y que la OTAN se está armando alrededor del conflicto de una manera descomunal. Que sepáis que los efectivos que está distribuyendo la OTAN en Polonia, Estonia, Lituania y demás es impresionante, con fuerzas militares españolas también. Pero él está pidiendo eso, tiene que pedirlo. ¿Por qué? Porque esos aviones están bombardeando a su población. Claro, tiene que pedirlo eso. Pero también yo creo que sabiendo que eso lo que va a mantener es la tensión de la ayuda militar táctica que estamos haciendo y que está siendo bastante más eficaz de lo que la gente puede imaginar. No vamos a conseguir los aviones, pero vamos a seguir consiguiendo P-90 desde España. Vamos a seguir consiguiendo drones. Eso es mantener la tensión, la atención respecto del conflicto y la tensión. ¿Esto quiere decir que es egoísta? No, es que es un país invadido. Y va a recurrir discursivamente y además nos viene a poner de manifiesto que el matón lo tenemos a nuestras puertas, no lo olvidemos. Si Rusia no tuviera el botón nuclear, ¿duda alguien que estaríamos ya metidos en el ajo? Nadie lo duda, ¿verdad? Pero el botón nuclear puede funcionar permanentemente como una amenaza, porque si eso es así, rindámonos todos ya, ¿no? Quiero decir que no estoy llamando a una acción sin inteligencia. Nosotros tenemos que actuar como estamos actuando. Creo que la Unión Europea se ha puesto las pilas. Creo que la OTAN se ha puesto las pilas. Por eso digo que Rusia pierde la batalla, porque si pretendía aprovechar vulnerabilidades y debilitar más, lo que ha conseguido es cementar más la Unión Europea, que pongamos la mirada en que esta democracia que nosotros vivimos en España, la que viven en el resto de Europa, no es algo gratis, por mucho que en 80 años, con el mecanismo de prevención de conflictos de la Unión Europea, que eso ha funcionado muy bien, nos hayamos acostumbrado a que parece que esto de la defensa es cosa de otros. No, 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 hemos tomado conciencia, y por fin, ya era hora, lástima que tenga que ser a base de muertos, pero tenemos que tener conciencia de que nuestro estilo de vida, eso que queremos, nuestras tradiciones, estilo de vida, nuestra democracia, países donde con sus luces y sus sombras a los políticos se les hace rendir cuentas, etcétera, eso lo tenemos que defender, y se defiende y lo hacen nuestros militares. Pero todo el país, toda la sociedad, tiene que tomar conciencia, no de una conciencia militarista que los propios militares no quieren. Los militares son honorables y profesionales. Lo que sí tenemos que tener como país y como sociedad europea es tener una conciencia clara de que la defensa está precisamente para proteger este estilo de vida que queremos.
Bueno, por lo que ha apuntado el mundo occidental, es, yo creo que por una por un camino bastante inteligente. El mundo es del dinero, aparte de otras cosas, pero del
muy
dinero
bien.
Y de lo que y lo que se ha optado es el camino de la asfixia económica. Moscú afronta el vencimiento de 117 millones de dólares al cambio.
Ayer a las 12 de la noche vencía eso.
Vencía 106 millones de euros, que no sé si Rusia ya ha pagado o no ha pagado. Y que,
No ha pagado, ya. Pero hay unos mecanismos como bancos aseguradores y demás que actúan como, por lo tanto, pero no lo ha pagado porque, entre otras cosas, Rusia no puede pagar con dólares.
Ya, o sea, tiene Rusia que pagar tiene, con rublos, claro.
Y el rublo, no, primero, no es una moneda convertible así con facilidad, pero sobre todo es que el contrato de esa, porque lo que iba a pagar no es una deuda, es el interés de deuda. Ese contrato está hecho en dólares y, por lo tanto, pacta sunt servanda, los pactos se conservan, y mucho más en esta situación, te obligamos a pagar en dólares. Y eso no puede hacerlo, no puede hacerlo, está fuera del circuito internacional. Y esta es una deuda, pero es que el mes que viene tiene que afrontar un pago de 1.000 millones de dólares. Por lo tanto, todo esto se va a convertir en una presión interna total. La economía está haciendo aguas. Rusia es un país, desde el punto de vista del PIB, pues en fin, muy flojo. Es el país más grande del mundo. Viven 150 millones de personas ahí y el PIB per cápita es de unos 7-8 mil dólares al año, mientras que, por ejemplo, el de España es de 25.000 aproximadamente. Quiero decir que estamos ante un país que es un, aparentemente, porque en la guerra todavía no lo he demostrado, pero aparentemente es un gigante bélico, pero tiene los pies de barro. Y es que la gente de a pie lo va a empezar a resentir. No puedes imaginarte la cantidad de consecuencias que puede tener de desgaste social el hecho de que las madres de los soldados rusos se hayan organizado para denunciar lo que está pasando con sus hijos en esta guerra. Cuidado con eso. Así que ayer hablaba con algunos compañeros verdaderamente expertos en el mundo ruso y decía, veremos la revolución o la contestación en los metros, es decir, en los suburbanos de Moscú, en los maravillosos metros de Moscú, por cierto. Quiero decir que todo esto se está complicando mucho para Rusia y la economía ha sido brutal. Es fundamental que todo el mundo sienta. La lástima es que también el pueblo lo va a sentir. Pero estas medidas son precisamente para que, por muy duro que parezca al decirlo, tenemos que hablar desde la frialdad de lo que es un conflicto de este tipo. Estas medidas están hechas para que el pueblo, el propio pueblo, ese que ahora mismo él empieza a odiar en sus discursos, Putin, al que odia de facto, a la que le contesta, esa contestación, ese desgaste interno lo sufra. Y luego además hemos de saber una cosa, y es que Rusia ha perdido la guerra para muchos años. Porque todo esto, aunque mañana mismo se parara la guerra, aunque mañana mismo saliera de Ucrania, esto que ya se ha puesto en marcha va a durar años, va a tener consecuencias durante años. Y va a terminar por convertirse, porque la batalla comercial, incluso con las materias primas en Europa, antes o después, vamos a romper esa dependencia, antes o después, se va a quedar como un vendedor de materia prima para China. Y China se lo va a pagar al precio que ella quiera. Por lo tanto, aquí hay actores exógenos al conflicto, que además no quieren meterse en esa guerra, ya lo han dicho, actores exógenos que van a sacar beneficios importantes.
Siempre se dice que lo peor de una guerra suele ser la posguerra, que suele ser bastante más larga,
sí, la posguerra,
y muy dura.
Porque mira, Moscú, claro, la gente puede tener la visión de Moscú es una ciudad moderna, la gente tiene, fíjate, este grado de, me vais a permitir la expresión, este grado de idiocia que se instala a través de las redes sociales, a veces las Instagramers llorando porque ya no iban a tener Instagram.
Sí,
eso casi como aquí en Europa, que los chicos están ahí pegaditos al teléfono, etcétera, ¿no? Pero tú sales de Moscú 30, 40, 50 kilómetros fuera de lo que es el Gran Moscú y empiezas a ver un país, pues, pobre. Es que Rusia es un país pobre. Rusia se caracteriza, como otros países del tercer mundo, en sus exportaciones. ¿Por qué? Porque solo exporta materia prima. Uh-huh. Y exportar solo materia prima es lo que hacen los países del tercer mundo. Minerales, gas y petróleo. Es verdad que son minerales muy importantes y es desde esa posición de debilidad, ¿cómo va a sostener el esfuerzo bélico? Calcula que no menos de 1.000 millones de dólares al día. ¿De dónde va a salir ese dinero? Si no tiene ya ni para pagar los intereses de la deuda. Por eso te digo que la economía, unido al discurso internacional, a una clara unión del mundo, independientemente de, fíjate, hasta los aliados esos coyunturales que tenía, como Venezuela, empiezan a ponerse de cara a Estados Unidos porque los necesita del petróleo. Mm. En fin, Corea del Norte es su aliado. ¿Qué países más apoyan? ¿Cuba? ¿Dictaduras?
Sí. Irán parece que también.
Irán, sí. Fíjate, ¿no? Que, y además Irán desaparecerá de esa alianza en el momento en que el mundo se ponga... porque Irán también tiene una economía que tiene que enfrentar. En definitiva, aquí se pondrán a las pilas los rusos y al final va a ser una profecía autocumplida. Putin, un mes y pico antes de invadir Ucrania, dijo que Rusia solo podría ser, literalmente creo que estoy recordando, Rusia solo podría ser vencida desde dentro por los traidores, como siempre ocurrió en la historia. Esos traidores son ese pueblo que se está manifestando, 17.000 detenidos ya, esos son 17.000 familias afectadas por la represión del propio líder. Quiero decir que todo lo que está ocurriendo, y la resistencia ucraniana, por supuesto, todo está ocurriendo de manera que antes o después esto va a acabar. Esperemos que acabe de la mejor manera posible, con las menos víctimas posibles, pero mientras tanto vamos a ver todavía mucha guerra. Como ayer tarde, insisto, y hoy vamos a ver muchas imágenes muy duras, el bombardeo del teatro dramático de Mariupol, que estaba señalado como civiles, niños y tal, estaba identificado para que se viera desde el aire, y sin embargo, cruelmente, lo bombardea y pueden haber muerto en torno a 1.000 personas solo en ese espacio.
En fin, don José María Gil Garré, codirector del International Security Observatory, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Nos ha abierto un puntito de esperanza frente a todas las noticias catastróficas que vamos recibiendo por otros lados. Así que no será la última vez que acudamos en su ayuda. Si le parece, la semana que viene volvemos a tantearnos para que usted nos explique cómo va este conflicto.
Pues, no creo en la medida en que uno pueda... Claro. Aportar algo de análisis y tal, pues ahí estoy, encantado, por supuesto, con los oyentes de Onda Madrid, que siempre es un placer. Aunque voy por Madrid mucho, pues aunque sea en la distancia, pues ahí estaré.
Pues aquí nos encontraremos. Ojalá no tuviera que ser así, porque de pronto ocurriese el milagro y esto cesase.
Pues hablaremos,
como mucho nos tememos que
hablaremos, no. Hablaremos entonces del milagro, que de eso también merece la pena hablar, porque ese milagro va a durar mucho tiempo, va a ser un milagro, pero será un milagro que exigirá mucho esfuerzo. Así que nada, pues un saludo y muchas gracias por vuestra confianza y vuestra llamada.
Un abrazo muy fuerte y gracias también. Igualmente. Por explicarnos las cosas de manera tan clarita. Un abrazo.
Gracias.
Y hasta la semana.
Adiós.
Que viene.
Hasta
luego.
Sí. Adiós.
Pues hay veces que parece que los hados malos confluyen para complicarnos un poquito la vida. La guerra de Ucrania, la borrasca Celia y la huelga de transportistas son tres de los factores que han hecho que Mercamadrid esté recibiendo la mitad de la mercancía habitual. Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aseguran que esto es algo puntual y que el abastecimiento está asegurado. Pero hemos querido comprobar si en un mercado cualquiera, como puede ser el de ventas, se está notando la escasez de género y la subida de los precios. Y por ello se ha ido hasta allí Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, se nota, Eli, escasez de productos, subida de precios y pocos clientes. Y quizás donde más se nota la subida es en el pescado y en la frutería. Así que, si te parece, compramos a esta hora verduras y frutas y a ver qué nos cuentan los que están detrás de los puestos.
Pues está la cosa complicadita. Llevamos toda la semana que entra muy poco producto por el tema de la huelga, sobre todo de la zona sur, la zona de Almería, que es donde viene casi todo ahora, los pepinos, los calabacines, los tomates. Ya está entrando muy, muy poco producto y caro, encima caro. Y estamos más o menos llevando la semana como podemos. Espero que eso solucionen, porque si no, mañana vamos a tener problemas con algún tipo de género.
El tomate no falta, si es el de Almería no se encuentra.
Sí, es que viene todo. Ahora en invierno viene todo de Almería, a lo mejor algo de Murcia quizás, pero es que viene, la huerta de Europa es Almería.
La huelga de transporte, el aumento de la gasolina, sí, todo repercute.
Todo está siendo, para los autónomos está siendo muy duro todo esto. Estamos aguantando como podemos, pero entre la subida de la luz, la subida del gasoil, suben los portes, todo está carísimo.
¿El cliente qué dice?
Pues el cliente, pues, bastante, pobrecillo. Intentamos aconsejarle que se lleve productos más económicos en vez de lo que esté más caro.
Por ejemplo, ¿no? Si yo te digo y ponme calabacín y tomate rojo, ¿qué me dirías?
Bueno, a ver, hay cosas más caras que el calabacín y el tomate rojo. Por ejemplo, el tema judías. Pues entonces lo que hago es aconsejarle que se lleve acelgas, coliflor, repollo.
Pues judías verdes a 11,99, ¿no? Es una barbaridad.
Carísimas. Pero por lo menos son buenas. Son de Málaga, no son marroquíes. Son judías buenas, pero yo comprendo que están carísimas.
¿La coliflor?
La coliflor a 3,25. Está, bueno, una pieza de 2 kilos y pico está bien. Un precio razonable.
¿Las lechugas?
Las lechugas a 1,49. Pues okay, hay cosas que están bien, que no hay por qué comer judías.
Y ni espárragos, ¿no? 4,79 también es un precio elevado.
Sí, pero es un espárrago grande, un manojo grande. O sea, también está bien de precio.
Bueno, pues eso en cuanto a las frutas y verduras. Cambiamos de puesto. Por ejemplo, lo que más escasea, el pescado azul, nos dicen los tenderos.
Boquerón, sardina, bacalao y todo eso, no hay nada. No hay nada. Y si hay algo, a millón, no hay quien lo compre.
¿Y eso por qué? ¿Porque viene del sur y los transportistas influye ese tema?
Sí, y el temporal también que hay por abajo, ¿eh? Eso ha influido mucho. Porque no, para comprarlo menos de 10 euros no lo compras. Así que aquí no, esos precios no se puede con eso.
El pescado ha subido todo, por falta de, porque los camiones no pueden venir a Madrid. No hay transporte, por eso simplemente todo ha subido, todo. La merluza, el gallo, el bacalao, todo.
¿El producto que ahora mismo tiene un precio desorbitado?
Pues los boquerones, la sardina.
¿Qué precio?
El pescado menudo, el bacaladito, a 7-8 pavos, 9, depende, pero vamos, ha subido una burrada, sí.
¿Qué dice el cliente? ¿Se lo lleva, lo deja?
Bueno, el cliente, para empezar, no se lo lleva porque ni hay. Los boquerones, si eso ha habido muy pocos, ni tenemos, porque van carísimos. Y lo que hay así, lo normal, ha subido todo. Lo que iba a 5 va a 7, ha subido todo.
Y con este panorama, Eli, pues también hemos querido preguntar a los clientes, hemos buscado en su cesta de la compra y estas son sus opiniones.
Con lo que está pasando de los transportistas y lo de la luz y todo lo que está pasando con lo de la guerra, pues supongo yo que va teniendo a subir, y yo estoy viendo algún precio ya que ya ha subido 1 euro, 2 euros en la cesta de la compra.
Y ve menos gente hoy en el mercado, me dice, de lo habitual.
Sí, sí,
¿no?
Sí, efectivamente, hay menos gente en el mercado. Yo que estoy admirado, porque a esta hora normalmente suele haber por lo menos 30 o 40 personas, sí que suele haber.
La verdura, el pescado, ha subido muchísimo el pescado, muchísimo.
Hay cosas que más, el pescado sí que noto que ha subido, y en algunas cosas de la carne, pero vamos, buscando puedes encontrar productos que todavía podemos comer.
El pollo ha subido muchísimo y los huevos igual.
Bueno, ya lo del aceite de girasol y los precios que está cogiendo el de oliva, eso es lo. Pero es como cuando la pandemia, el papel higiénico que desapareció, pues ahora estamos con eso.
Estamos con eso, falta el aceite de girasol y se nota también la subida en los productos relacionados con los cereales, Eli.
Creo que los lácteos tampoco andan muy bien debido a la huelga de transportistas. En fin, que tampoco nos vamos a morir por llegar a un mercado y que nos falten algunas cositas. Y como nos explicaban, tampoco hay que optar por esos productos que se han encarecido tanto. miremos la cesta de la compra, porque eso repercute ya en nuestro bolsillo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me olvidó.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen, ¿y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concobi.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues a continuación vamos a tratar un tema que interesa por lo menos a 1 millón de personas, que son las que en nuestro país firmaron en su día hipotecas ligadas al IRPH, el índice de referencia de préstamos hipotecarios, que es un tipo de interés variable diferente al Euribor. Bueno, se calcula que esto ha supuesto un perjuicio para los consumidores de más de 30.000 millones de euros, que es el dinero que se hubieran ahorrado con otro índice en sus hipotecas. Después de la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en noviembre, en la que se declaraba que si bien este índice no es una cláusula abusiva per se, sí lo podría ser cuando no se haya negociado individualmente y sea contrario a la buena fe, en España el Tribunal Supremo ha dictado a principios de año 3 sentencias en contra de los afectados. Tenemos con nosotros a Jesús Arriaga, que es socio director de Arriaga Asociados, que ha presentado una querella contra 4 magistrados del Supremo precisamente a raíz de estas sentencias. Señor Arriaga, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Bueno, empecemos un poquito por el principio para los más despistados. ¿Qué es exactamente el IRPH?
Bueno, es una cláusula que se aprobó en un momento determinado, hace muchos años, en una normativa que decía que como el modo de cálculo matemáticamente siempre es más alto que el mercado, debería haberse puesto IRPH menos un punto, dos puntos, para igualarlo al mercado, que podía ser el Euribor, ¿no? Pero las cajas de ahorros y bancos, pues ese 10% del mercado decidió, en vez de ponerle negativo, ponerle positivo y prolongándolo para siempre esa subida. Jamás ha estado el Euribor más alto que el IRPH.
Ya. ¿Y cuál es la razón que da el Tribunal Supremo para dictar en contra de los afectados?
Yo no la encuentro, salvo que quiera favorecer a los bancos por el motivo que sea, porque, por ejemplo, las 3 sentencias del Tribunal Supremo son burdas, son cortas y niega la mayor, el de lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que por ley tiene que es ley para el Tribunal Supremo, porque es lo dice así el artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene que seguirlo, pues diametralmente lo cambia, dice que no hace falta, porque como está en el boletín oficial del Estado, aunque no el banco no haya proporcionado ni documentos, ni información, ni nada, ya es una cláusula no abusiva, es transparente, porque cualquiera puede ir a mirar al BOE, ¿no? Sobre todo en una época que ni siquiera estaba online, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Es un argumento peregrino. Yeah. Y además, por eso también nos creíamos por coacciones, ha dictado un auto diciendo que nadie, que todo el que vaya al Supremo va a perder con costas y le va a costar dinero, con lo cual quiere dar un carpetazo para siempre, y eso es, bueno, pues desde mi punto de vista, un golpe de Estado al Estado de Derecho. Es decir, eso es que es la ley mínima, se atreve a hacerlo. ¿Por qué lo hace?
Bueno, ¿por qué presentan ustedes querella precisamente contra 4 magistrados del Supremo?
Sí, porque en esa sentencia había 5. Uno hizo un voto en contra, argumentando cosas como las que yo estoy diciendo.
Ya.
Argumentando cosas de lo que dice la Ley General de Consumidores, las directivas comunitarias y sobre todo lo que dice el intérprete de la legislación europea, que es el Tribunal de Justicia. Que de Europa, que ya dictó sentencia en el año 2020. Lo que pasa, como empezaron a malinterpretarlo, se presentó una causa judicial, es decir, que aclarara el sentido de la sentencia. Lo ha aclarado perfectamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero sigue malinterpretando el Tribunal Supremo, e incluso en un párrafo donde dice dos cosas, una que bueno, pues que si se le que además de darle toda la información tiene que asegurarse de que lo ha entendido el cliente y las consecuencias económicas. Claro, si eso se hiciera, nunca podría uno convencer que era mejor el IRPH Euribor, si se lo hubiera explicado o si se lo hubiera dado como marca el Tribunal Europeo, la evolución de los últimos 2 años del Euribor y el IRPH. Pero claro, el Supremo zanja diciendo que ya ha juzgado para todo el mundo, para el millón de casos. No lo hice con esas palabras, pero es lo que viene a decir.
Señora Arriaga, tenemos apenas un minuto antes de que lleguen las noticias. Casi le voy a pedir un sí. No, ¿cabe recurso, un nuevo recurso ante esta decisión del Supremo?
En principio, nosotros no lo podemos hacer porque no son casos nuestros.
Ya. Bueno, pues
creo que no. Lo que sí que por eso hemos abierto la penal, por ir por lo penal, por el delito.
Muy bien, pues seguiremos muy atentamente los pasos que vayan ustedes dando, así que no será la última vez que nos pongamos en contacto con ustedes, porque hay mucha gente que está afectada por este asunto. Jesús Arriaga, socio director de Arriaga Asociados, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y lo dicho, volveremos sobre este asunto. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid.